Bienvenidos al Podcast Curios y en este día queremos hablar sobre el tema de la Trinidad, un tema que causa mucha controversia entre las personas y yo he tenido algunas conversaciones sobre la Trinidad y usualmente las personas salen con, ¿sabes?, los pelos estirados y las personas se molestan de hablar de este tema y algunos nos tildan de ignorantes por creer que Dios es tres personas. Pero para definir cuál es nuestra convicción, para que usted no nos malinterprete, yo primero quiero darles tres puntos claves que hemos extraído de las Escrituras, de la verdad de las Escrituras. Estos son los tres puntos que describen la naturaleza de Dios. Primer punto, Dios es tres personas.
Amén.
¿Con eso qué estamos diciendo? No estamos diciendo que son tres dioses, ni estamos diciendo que adoramos a tres dioses, que esos son personas que...
Politeístas.
¿Qué somos nosotros?
Monoteístas.
Significa que creemos
en un solo Dios.
En un solo Dios. ¿Okay? Segundo punto, las tres personas son completamente Dios. Y el tercer punto es el que ya decimos, hay un solo Dios. Entonces, para muchas personas es contradictorio el decir Dios es tres personas, pero es un solo Dios. Eso es contradictorio para las personas. Pero hoy, en este podcast, vamos a estar explicando esto que para muchos es una contradicción. ¿Amén? Pero para comenzar, queremos, para que usted se asocie más con el tema, queremos hablar de algunas analogías que las personas han utilizado para definir la naturaleza de Dios. O sea, estas son historias que han hecho las personas o formas de...
Analogías urbanas.
Y son un poco cómicas, como ¿cuál es la que tenemos?
Vamos a empezar con el más común, como el huevo, mucha gente.
Entonces, eso significa que hay algunas personas que han querido describir a Dios con un huevo.
Un Dios infinito con algo finito.
O sea, ya ustedes escucharon bien, o sea, describen a Dios con un huevo. No es que no nos confundimos, eso es lo que dicen las personas. ¿Qué están diciendo con esto? Yo quiero leerles acá lo que dicen la mayoría de estas personas. Un huevo de gallina se compone de una cáscara, una yema y una clara. Sin embargo, es un solo huevo. Las tres partes crean un todo unificado. ¿Cuál es el problema con esta ilustración? Ahora es que tenemos que explicarlo. El problema es que están describiendo a Dios en tres partes. Están dividiendo a Dios en tres partes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una esencia. En cambio, no se puede decir lo mismo de la cáscara, la yema y la clara de un huevo. ¿Entiendes? Están dividiendo a la Trinidad en tres partes. Y eso es un error de las personas. Entonces, ¿qué mejor hacemos con el huevo?
Bueno, hermano, vamos a dejar los huevos en la nevera. Vemos que eso es sí, herejía ahí.
Y si no los comemos después, entonces es un revoltillo.
Claro. Entonces, eso no es una muy buena forma de describir a Dios. O sea, el huevo tiene tres partes, pero no estamos diciendo que Dios es tres partes. Estamos diciendo que es tres personas con una esencia.
Ajá, exactamente.
Ya con eso podemos descartar lo del huevo, porque Dios no son partes. Dios son tres personas. Eso es lo primero. ¿Qué otra ilustración usamos?
También hay el tema del agua, como las tres partes del agua, vamos a decir.
Ok, Elier, explícanos.
Eso es lo que conocemos como los estados del agua, ¿verdad? Nosotros encontramos el agua, obviamente está la analogía que usan para describir algo infinito con algo tan simple. Obviamente ya automáticamente eso se va sobre todos los medios. Tenemos al agua como el estado sólido de un hielo, ¿verdad? Este hielo cuando se derrite se convierte en agua. Y esta agua cuando se evapora se convierte en vapor de agua. O sea, estamos queriendo comparar a un Dios que tiene diferentes estados.
¿Cuál otra tenemos? Ángel.
Pues, hay el humano, ¿verdad? El humano se nace, ¿verdad? Y se nace como un hijo.
Exactamente. ¿Mm?
Después se crezca y se convierte en un padre. Uh-huh. Y después, cuando las cosas suceden, se convierte en un abuelo. Uh-huh. Eso está mostrando de que hay las tres etapas de vida de uh-huh. una persona y que se convierte de una en otro. Eso está tratando de poner a Dios como esta analogía, diciendo de que Dios entró al mundo, fue el Hijo y después creció.
Fue el Padre,
fue el después el Hijo y después uh-huh. el Espíritu Santo.
Exactamente.
Claro, entonces ya podemos descartar. No podemos describir a Dios como un huevo. No podemos describir a Dios como el agua. Ni tampoco podemos describir a Dios como la etapa en nuestra vida de ser hijos, después ser padres y después abuelos.
Sí, porque el problema con estas analogías uh-huh. es que simplifican demasiado uh-huh. el complejo del concepto de la Trinidad.
Ok. Yeah. No, entonces, no usemos estas descripciones porque no son descripciones adecuadas. ¿Eh? No podemos dividir a Dios en tres partes. Ni tampoco podemos hablar de un Dios que se convierte en diferentes, ¿sabes? Persona. Que se va convirtiendo y se va manifestando de una forma diferente. Pero ahora, para que ustedes, esas analogías que nosotros usamos uh-huh. tienen unos nombres que son las falsas doctrinas. Hay nombres para estas falsas doctrinas y queremos que ustedes se lo aprendan, ¿verdad? Los tres nombres, las tres falsas doctrinas que se oponen a lo que es la Trinidad. ¿Sí? Tenemos la primera, el modalismo. ¿Quién me puede explicar cuál es la falsa doctrina del modalismo?
Bueno, el modalismo, ahora, obviamente, ahora vamos a conectarlo con la analogía que yo uh-huh. estaba usando ahorita, ¿verdad?
Del agua, ¿verdad?
No quise adentrar más en eso hasta que tú no trayeras uh-huh. La palabra como tal, la palabra claro. teológica que íbamos a usar en este momento. Y a lo que se está refiriendo aquí en este caso, como yo explicaba, ¿verdad? El agua es hielo en un momento, en estado sólido, después se convierte en líquido y después se convierte en vapor de agua. ¿Qué estamos queriendo decir aquí, verdad? Que Dios, en el Antiguo Testamento, lo veíamos como el Padre. En el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, como Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y después que Cristo es crucificado, viene el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos queriendo hacer, lo que están queriendo decir aquí con la palabra modalismo, es que Dios tiene, vamos a ponerlo de esta manera, diferentes versiones o diferentes o manifestaciones.
De expresarse.
O de expresarse, uh-huh. ¿verdad? Entonces, estamos queriendo, lo que están diciendo es que cuando Cristo está siendo crucificado, estaba siendo crucificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Porque si fuera de esa manera modalista, uh-huh. tendríamos que explicar cómo el Padre está hablando con el Hijo en una relación uh-huh. íntima todo yeah. el tiempo, ¿verdad?
Y cómo el Espíritu Santo está sosteniendo a Cristo.
Exactamente.
Y eso lo vemos en varias partes exacto. del ministerio de Jesús.
Por eso es que nosotros hablamos y decimos acerca de, esta, uh-huh. de este movimiento modalista, de por qué está completamente equivocado con todo lo que la palabra verdaderamente uh-huh. dice. Porque uh-huh. todo el tiempo tú ves una relación estrecha que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Uh-huh. Amén. Bueno, ya definimos lo que es el modalismo. El modalismo, muchas personas han creído en esto. O sea, y es triste, incluso hay personas que están en iglesias similares a nosotros y estamos en la misma iglesia, se supone que tengamos las mismas creencias y piensan en un Dios de una forma modalista, o sea, que Dios se expresa de diferentes formas, que Dios en cierta manera deja de ser el Padre para convertirse en el Hijo y después deja de ser el Hijo para convertirse en el Espíritu Santo.
Es que una parte muy muy importante, que es muy difícil obviar, uh-huh. es cuando vemos a Jesús, a Jesucristo cuando lo están bautizando, cuando yes. Juan el Bautista lo está bautizando. Uh-huh. Está Cristo, ¿verdad? El Padre está hablando con Juan el Bautista diciéndole, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia, en el uh-huh. cual yo he enviado. Y en este mismo momento el Espíritu Santo desciende en forma uh-huh. de paloma. Él no es paloma, en forma de paloma, ¿verdad? Y estamos viendo las tres personas.
Vemos la obra.
Exacto, la obra al mismo tiempo.
Entonces no hay manera
de poder...
él estuviera transformándose al mismo tiempo. Eso no hace sentido, ¿entiendes? Exactamente.
Y ahorita vamos a tocar otros puntos más, obviamente, uh-huh. que reafirman uh-huh. que claro. esta teoría está completamente afuera de lo que la palabra del Señor
okay.
dice.
Ok. Ahora, la segunda, que es muy usada por los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Es por los testigos de Jehová?
Sí.
Sí, por los testigos de Jehová. Es el arrianismo. ¿Qué es lo que dice el arrianismo?
Pues enseñan de que Jesús no es Dios.
Yes.
Que Jesús solamente es una creación. Y los testigos de Jehová enseñan de que Jesús es el arcángel Miguel.
Yeah. Es como la máxima creación.
Pero es creación. Exacto. Es el primer nacido de toda la creación. Y cuando utilizan el primer nacido de la creación, la verdadera enseñanza no es el primer nacido. Solamente es en el poder que merece el primer nacido, la autoridad que merece el primer nacido, la herencia que se merece el primer nacido. Eso es lo que está enseñando sobre ese punto ahí.
Si arianismo está diciendo, ¿verdad? Esa es la palabra que arianismo está diciendo de que Jesús es creación, entonces, ¿cómo podemos contrastar con lo que la palabra dice en Juan 17, de 3 uh-huh. al 5? Lo vamos a leer aquí, dice,
claro.
Y esta es la vida eterna, estaba hablando Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo uh-huh. con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso
yes.
quiere decir uh-huh. que si Jesús está hablando con el Padre de que le devolviese la gloria que él tenía antes de que el mundo fuese, quiere decir que Cristo no fue creación.
Uh-huh.
Él no tiene un principio ni tiene ni un final.
Uh-huh.
Y entonces, algo más para hablar acerca de la palabra, cómo apoya lo que está diciendo Jesús aquí, uh-huh. es que nosotros vemos en Isaías donde dice de que Dios no comparte su gloria con nadie.
Exacto.
So, si Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cómo está diciendo Jesús que le devuelva la gloria que tenía con él antes de que el mundo uh-huh. fuese?
Oh,
so, estamos
God.
Queriendo decir de que Cristo, la palabra del Señor, uh-huh. inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está queriendo decir de que Cristo, al que estas personas dicen que es solamente creación, que fue una persona que solamente alcanzó el grado más alto uh-huh. de renuevo, de ¿cómo
prestigio.
Se llama? De prestigio. Esta persona, la Biblia está diciendo de que esta persona comparte la gloria con el Padre. Uh-huh. Esta persona es Dios.
Yes.
Como mismo Colosenses también dice que en él habita la plenitud de la Deidad.
Claro, y hay un propósito con lo que Jesús está diciendo de que él tenía comunión con el Padre antes que el mundo fuese. Porque
es
lo que está diciendo de que Dios es autosuficiente. Dios tiene relación consigo mismo. So, hay un propósito con que Dios sea un Dios trino. Y el propósito es que Dios es autosuficiente, de que Dios tiene relación consigo mismo. Él no necesita a nadie, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces hay un propósito con que Dios sea un Dios trino. Es lo que está diciendo. No es que Él nos creó a nosotros porque Él tenía una necesidad, sino porque a Él le plació, porque Él quiso.
Exactamente.
Y eso, por eso la Trinidad tiene tanto sentido.
Exacto, porque en la Trinidad ya habitaba todo lo que él
necesitaba.
Exactamente.
Exacto. Entonces, otro verso para nuestros amigos testigos de Jehová, y si no nos están escuchando, pues con todo el amor le decimos esto. Yo quiero leerle uno de mis versos preferidos, en Juan 1:1. Que dice, en el principio era
el verbo.
El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué?
Era Dios.
Era Dios. El testimonio de Juan está diciendo, estaba con Dios el Padre. Pero otra cosita, Él no es creación. Él es Dios.
Uh-huh.
Eso apoya todo lo que estaba diciendo Jesús en su oración. Cuando estaba diciendo, Padre,
devuélveme la gloria que tenía contigo.
La misma gloria que nosotros teníamos. Porque Él no es creación, Él es creador. Y eso también lo vemos en todo, en el Génesis. ¿Qué vemos en el Génesis? Estamos viendo la obra de la Trinidad. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo, específicamente al Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo
Se movía sobre
por la faz de la tierra. Pero, ¿sabe lo interesante? Que cada una de las cosas, cuando Dios estaba creando, los verbos estaban en plural, ¿verdad? Cuando Él estaba diciendo, hagamos. Vamos, o hagamos, hagamos al hombre, o hagamos esto, hagámoslo. Entonces, Dios es un Dios trino, porque cuando Él se está comunicando en cada una de las cosas, en el Génesis, Él está diciendo en plural, vamos a hacer esto. Y estamos diciendo, nosotros tenemos una obra en común, ¿verdad? Una obra que nosotros vamos a hacer todos en la creación. Y desde el principio estamos viendo a un Dios trino. La última falsa enseñanza que tenemos, hay muchas más, pero estas son las que cubren la mayoría de ideas. La última se llama el triteísmo. ¿Qué enseña el triteísmo? ¿Alguno de ustedes sabe lo que enseña el triteísmo?
Bueno, enseña de que son tres diferentes y separados dioses. Uh-huh. Que el Padre es un Dios, el uh-huh. Hijo es un otro Dios y el Espíritu Santo es un otro Dios.
Ese era el problema con la analogía que teníamos, era la de...
Del huevo.
Del huevo. Uh-huh. Exacto. La del huevo estaba dividiendo a Dios en partes, ¿verdad? Uh-huh. Con diferentes esencias. Exacto. Uh-huh. Y lo que siempre decimos es que es un Dios, tres personas, ¿verdad? Pero comparten una misma deidad.
Exacto.
Una misma divinidad. Los tres son dignos de ser adorados. No es que adoramos más al Espíritu Santo, no es que adoramos más al Padre, no es que adoramos más a Cristo. Los adoramos a los tres y los tres deben recibir la misma exaltación, la misma adoración, porque son Dios.
Exactamente. Por eso es que nosotros siempre...
No son dioses, son Dios.
Por eso es que nosotros siempre nos referimos y somos claros cuando nosotros nos referimos a la persona del Espíritu Santo. No nos referimos a la cosa del Espíritu Santo, sino nos referimos a Él como una persona que tiene sentimiento, uh-huh. que gime por nosotros, que intercede por nosotros y que es nuestro consolador. Como mismo Cristo dijo, ¿verdad? Hablando un poco más acerca del modalismo, Cristo uh-huh. mismo antes de irse, Él está haciendo una aseveración y una separación entre Él y el Espíritu Santo como persona. No como algo divino, sino como persona, porque Él está diciendo, yo enviaré a otro consolador, a otra persona, el Espíritu Santo.
Yes.
¿Entiendes? Y algo que ahorita teníamos que clarificar, y quizá algunas personas tengan duda, porque decía de que Cristo le estaba diciendo al Padre que le devolviese su gloria, ¿verdad? So, esto está queriendo decir de cuando Cristo estuvo en la tierra, significaba de que había dejado de ser Dios.
Bueno, yo quería traer un punto de doctrina falsa que se llama el kenosis. El kenosis es la enseñanza de que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, se despojó su mismo de su divinidad y que no eras Dios en la tierra. So, la enseñanza correcta es esta. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, se despojó de la gloria que merecía en la tierra, ¿verdad?
Exactamente.
Él merecía toda la gloria.
Ser adorado, ser glorificado, ser...
Dice, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres.
Ahí mismo él se despoja de esa gloria que se merecía y se convirtió en un humano. Ahí cuando habla, en Hebreos, que dice que nosotros tenemos un sacerdote alto que puede puede reaccionar con lo que nosotros ha vivido, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí eso es la correcta enseñanza de esa doctrina.
Claro, si nosotros decimos de que Jesús dejó de ser Dios por un determinado tiempo,
ese tema está bueno,
significa, vamos a decir, hay muchos que dicen, en cuanto al kenosis, cuando Él nació, Él dejó de ser Dios. Pero como la Biblia nos define a Dios como un Dios trino, si decimos que Jesús dejó de ser Dios en un determinado tiempo en su vida, pues tenemos que decir que Dios dejó de existir por un tiempo.
Exacto.
Porque Dios es un Dios trino. Muchas personas en el tiempo cuando vamos a la cruz nuevamente, cuando Jesús está clamando al Padre, ¿y qué es lo que le dice? Padre, Eli, Eli, Lama Sabactani.
¿Por qué me has desamparado?
Ajá. ¿Por qué me has desamparado? Y muchos ahí piensan que hubo como una desconexión de Dios, y de Dios el Padre y Jesús. Una desconexión en la forma divina. Recuerda de que Jesús en varias ocasiones se expresó en su humanidad. Y en varias ocasiones se expresó en su divinidad.
Exactamente.
En el tiempo de él, cuando él sentía hambre, cuando él lloraba, él estaba hablando en su humanidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero en muchas ocasiones, cuando él hacía milagros, los milagros mesiánicos que lo definían a él, como Dios es Dios, ¿verdad? Y siempre ha sido Dios. Por eso nosotros definimos a Cristo en su naturaleza como 100% Dios y 100% hombre cuando él vino acá. Lo que estaba pasando en la cruz es que sí hubo, en cierta manera, en la humanidad de Jesús, por lo que él estaba pasando, él sintió la distancia, el distanciamiento del Padre, porque el Padre aborrece el pecado y él no puede estar cerca del pecado, y Jesús estaba cargando el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Jesús está clamando y le está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Porque en su humanidad él está sintiendo esa separación que nosotros tenemos que sentir, que era el castigo de nosotros por nuestro pecado, pero él cargó los pecados de nosotros.
Así que se hizo pecado.
Se hizo pecado por nosotros, que fue aborrecido hasta lo sumo, y por eso en su humanidad él sintió el aborrecimiento de Dios que nosotros merecíamos.
Exactamente.
Entonces, wow. lo que está diciendo Jesús en la cruz del Calvario es, en mi humanidad, yo siento esa distancia que nosotros, él lo tuvo que decir porque ese era el castigo, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y él está cargando todas esas cosas y por eso él siente esa distancia. Pero en su divinidad, la Trinidad nunca se desconectó, ni nunca él dejó de existir por ningún momento, ni nunca él dejó de ser Dios. Eso lo dejamos claro. Porque si decimos que Jesús deja de ser Dios, tenemos que decir, y lo recalco, tenemos que decir de que Dios dejó de existir por un momento.
Uh-huh. Amén.
Amén. Pues ahora yo quiero que nosotros, ya que hablamos de las falsas doctrinas, hablamos también de las analogías que no son correctas. Yo quiero que ahora hablemos de tiempos en el ministerio de Jesús o vamos a decir, partes de las escrituras que nos comprueben, ¿verdad? Que nos comprueben de que hay una Trinidad. Okay. ¿Alguno de ustedes tienen algún ejemplo?
Yo tengo uno. Mm-hmm. El momento tan importante antes de la crucificación fue cuando el Sanhedrín estaba preguntando a Jesucristo, ¿quién eres? ¿Verdad? Y cuando Jesucristo contesta en Mateo 26, versículo 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso solamente Jesús estaba, se contestó. Y el Sanhedrín rompieron todas las ropas de ellos. Los rompieron diciendo, eso es herejía, es blasfemo, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que la mayoría de las personas que cuando leen este pasaje no se da cuenta de que Jesucristo estaba leyendo el versículo de Daniel, capítulo 10, versículo 14, que dice, El hijo de hombre que acercó al anciano de días, eso es el padre, ¿verdad? Uh-huh. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, una que no será destruido. So, hoy cuando nosotros estamos leyendo eso, entendemos de que Jesucristo estaba diciendo, yo soy el Hijo de Hombre que estaba dado toda gloria, toda potestad, todo el reino de que el Padre tienes es mío. Y eso cuando Jesucristo estaba diciendo al Sanhedrín, ese versículo, ellos entendieron de que él estaba quoting ese pasaje del versículo de
estaba
Daniel.
Citando.
Exacto.
Amén. Bueno, hay una frase que estábamos hablando antes de comenzar el podcast, que es muy buena, que sin Trinidad no hay
evangelio.
No hay evangelio. O sea, vemos demarcado, porque hay algo que yo quiero que ustedes también entiendan con el tema de la Trinidad. Es que cada una de las personas tienen una obra específica.
Un rol dentro de él.
Tienen cada una de las personas, en cuanto a la historia bíblica, son asociadas con un determinado tiempo. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. No porque el Padre no tiene el poder para hacer lo que el Hijo hizo, ni porque el Hijo no tiene el poder para hacer lo que el Espíritu Santo hizo, sino que esa es la forma que Él decidió revelarse
a nosotros.
¿Verdad? Vemos al Padre, usualmente cuando pensamos en el Antiguo Testamento, por eso el pueblo judío se han quedado simplemente enfocado en la figura del Padre. ¿Verdad? Y no, muchos de ellos no han conocido quién es Cristo. Porque muchos no creen en el Nuevo Testamento, ni creen en la persona de Cristo. Pero hablando de eso, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos principalmente el rol del Padre. ¿Verdad? Pero eso no significa que el Espíritu Santo no está en el Antiguo Pacto. Ni tampoco significa que Jesús no está en el Antiguo Pacto.
Exactamente. Eso es lo que nosotros conocemos también, obviamente, para abordar lo que tú estás diciendo. No necesariamente porque no menciona el nombre como tal significa de que no estaba allí. A Jesús lo vemos completamente en el Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos como sombras y tipología, ¿verdad? Yes. Donde Cristo se está manifestando en una forma de lo que haría de venir en el momento.
Redención.
Exactamente.
Claro. ¿Y cómo vemos a Jesús en el Antiguo Pacto? Como el ángel de tu nombre. El ángel de Jehová. ¿Verdad? Hay unas porciones bíblicas en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y perdónenos si estamos yendo por toda la Biblia, pero es que tenemos que comprobar de que en toda la Biblia ellos están y está la obra de cada uno demarcada. Y vemos algo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que llegan unos ángeles. ¿Y cuántos eran?
Tres.
Habían dos ángeles y el Padre.
Es verdad.
El Padre estaba hablando con Abraham porque había una situación. Lot estaba y lo metió en la ciudad de Sodom y Gomorra. Y Abraham está pidiendo, pienso que es su nieto, no su nieto, su nephew, ¿verdad? Está preguntando, Dios, por favor, salva a mi familiar, ¿verdad? Sobre están negociando con el Padre, con Yahweh. Y mientras la historia continúa, los dos ángeles se van a la ciudad. Cuando llegan al casa de Lot, okay, lo tocaron, entramos. Y ahí mismo había un ejemplo de algo peculiar de los ángeles, ¿verdad? Lot se postró delante de los dos ángeles y le empezaron a adorar a ellos. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan estaba tratando de adorar al ángel, ¿qué dijo el ángel? Yo estaba leyendo esto anoche, literalmente. Que dice, ok, yo soy su hermano. No adoras a mí, pero adoras al Señor. So ahí nosotros aplicamos y entendemos que los ángeles no pueden recibir adoración. Pero ahí esos dos ángeles los reciben. Después, cuando se continúa la historia y dice, nosotros, yo pienso que en Génesis 20 o capítulos sí, 20
alrededor
por 22.
19 al 20.
Exactamente. Dice, nosotros vamos a destruir a Sodom y Gomorra, a esta ciudad. Después, en unos versículos después, dice que desde Jehová se tiró fuego y sulfur y se destruyó la ciudad Dios, ¿verdad? Dios mandó fuego de él mismo para destruir la ciudad. So, ese versículo está poniendo énfasis.
Énfasis.
Que fue Dios que destruyó a la ciudad. Pero el versículo que está diciendo los ángeles, nosotros los ángeles, uh-huh, vamos a destruir a la ciudad. Uh-huh. So ahí nosotros entendemos de que estos dos ángeles no era
cualquier ángel.
Cualquier ángel. Uh-huh. Ángel. Y si nosotros reconocemos que el Padre todavía está hablando con Abraham, eso fue el Hijo y el Espíritu Santo bregando, uh-huh, en la ciudad para rescatar a Lot y su familia.
Claro. Entonces, para resumir lo que Ángel nos estaba enseñando, un concepto muy bueno en el antiguo pacto. Usted se pone a ver la cantidad de ángeles que vienen y usualmente la reacción del ser humano era miedo. Adorarlo, ¿verdad? Pero nosotros vemos la reacción inmediata del ángel diciéndole, no, la mayoría de ellos, no, yo no recibo adoración. Pero cuando venía el ángel de Jehová y ellos se postraban, él recibía la adoración. Entonces ahí es donde conocemos a Jesús, vemos la obra de Jesús en el antiguo pacto y vemos que él estaba. Y ya él después testifica, como nosotros estamos hablando, que él estaba antes de que el mundo fuese. Entonces, vemos toda esta obra demarcada. Y esto ya lo hemos dicho en el podcast. Por eso nosotros decimos que sin Trinidad no hay evangelio. Porque vemos la obra de el Padre desde el comienzo. Emmanuel, Dios con nosotros. Después vemos a Jesús en la cruz del Calvario. Dios por nosotros. Y después vemos al Espíritu Santo. Dios en nosotros. Entonces vemos toda esta... Todo esto que conforma lo que es el Evangelio y vemos esta obra preciosa que es como él decide revelarse y es imposible negar lo que es la Trinidad.
Amén.
Amén.
Amén. Para terminar, yo quiero darle, para que ustedes entiendan cuál es nuestra convicción, si hasta este punto usted no entiende cuál es nuestra convicción, yo se la voy a dar simple. Imagínense ahora mismo un triángulo. ¿Ve? Usted ve un triángulo. Esta sí es una analogía buena, que okay, no es el no huevo, es el huevo lo dejamos en el refrigerador, ni tampoco es la del hijo, el padre y el abuelo, ni tampoco la del agua. Esta, la del triángulo, es buena, y le voy a explicar por qué. El triángulo, en cada punta ponemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos el triángulo. Voy a decir lo siguiente. Dios el Padre no es el Hijo. Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo no es Dios el Padre. Pero ahora voy a decir por qué es un solo Dios. Porque en ese triángulo yo puedo, en el medio del triángulo, poner Dios, ¿verdad? Y yo sí puedo decir Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios y el Padre es Dios. Ahí tenemos una buena perspectiva de lo que es la Trinidad. Amén.
Amén.
Amén. Amén.